8 de la mañana, 21 minutos a esta hora, información económica en Mañanas Blue, hora en que no se habla de un tema diferente en el mercado de valores, un tema diferente a Ecopetrol y las diferencias de interpretación con la DIAN sobre el cobro de un IVA del 19% a la importación de combustibles. Recordemos, Ecopetrol no solo es la empresa más importante para los colombianos, sino también la más importante para la Bolsa de Valores de Colombia y también negocia sus títulos, sus acciones en Wall Street, y por eso pues hay tanta expectativa de cuál podría ser el movimiento que tengan hoy las acciones después de la posibilidad de que la DIAN inicie primero embargando las cuentas de Reficar por una billonaria deuda de alrededor de 1,5 billones de pesos. Esa es la preocupación del momento. Inclusive se ha dicho que Reficar, la refinería de Cartagena, podría cesar sus operaciones si se llegaran a embargar sus cuentas. Pero también hay una preocupación adicional, Néstor, porque este es un primer cobro sobre la DIAN, pero recordemos que también hay unos cobros sobre la propia Ecopetrol, y durante los resultados financieros de la compañía del segundo trimestre, esa cuenta total entre Reficar y Ecopetrol para la DIAN ya estaría superando los 11 billones de pesos. Así que hay una preocupación particular sobre Reficar, pero también sobre el monto total de la deuda según la interpretación de la DIAN, que a esta altura podría ya ir mucho más arriba, 7-8 veces más arriba.
Escalando esto, porque el sindicato de Ecopetrol, que es la poderosa buzo, está advirtiendo esta mañana que no solo el riesgo es para Reficar, sino que colateralmente podría quebrarse Ecopetrol si le van a cobrar el impuesto al valor agregado como quiere la DIAN, que esto es sacar plata de un bolsillo para otro, pues, que sería matar, digo, la gallina de los huevos de oro. Marcela Peña.
Néstor, buenos días. Y en esos mismos términos que usted acaba de utilizar, matar la gallina de los huevos de oro, está hablando la USO, que emite un comunicado anunciando que van a tomar todas las acciones de movilización contra esta medida, lo que incluye acciones de tipo jurídico, de tipo político y también movilizaciones, aunque no ofreció detalles adicionales sobre cómo las va a llevar a la práctica. Dice que no solamente esta decisión de la DIAN de querer cobrarle de inmediato a Reficar más de 1,5 billones de pesos por una deuda que dice Reficar, que dice la DIAN tiene Reficar con el país por la importación de combustibles y por el IVA asociado a estas importaciones, sino también por otras decisiones que ha tomado el gobierno, como por ejemplo la decisión de salir del negocio de fracking en Estados Unidos y la continua negación, dicen desde la USO, de licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todo esto crea la tormenta perfecta y está llevando a un panorama en el que se puede quebrar la principal empresa del país, Ecopetrol. Habla David Gómez, miembro de la Junta Directiva de la USO.
Desde la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera expresamos nuestra preocupación por las últimas decisiones del gobierno que van en contra de nuestra empresa, decisiones tales como frenar licencias ambientales, la venta de activos estratégicos como la del Permian, y ahora los cobros que pretende hacer la DIAN de manera inédita contra Ecopetrol evidencian que hay una estrategia de asfixia a Ecopetrol, y queda claro que no se trata de hechos aislados, sino que hay un plan del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro de acabar, asfixiar y llevar a la quiebra al mayor activo estratégico que tiene la nación.
La posición mayoritaria al interior de la USO es que lo que está sucediendo no es una acción aislada por parte de la DIAN, sino más bien parte de un escenario muy complejo para la petrolera. Frente a la situación específica de Reficar, advierten desde la USO que se está poniendo en peligro el segundo activo principal de la compañía con una decisión que también es arbitraria y podría estar desconociendo los derechos de los trabajadores.
Néstor. Marcela, gracias. Señor Loza, presidente del sindicato de la USO de Ecopetrol, buenos días.
Buenos días, don Néstor. Un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo y los oyentes.
Adivine qué le voy a preguntar.
Me imagino, yo tengo la pregunta ya telegrafiada.
Sí, pero se la dejo para el final, si le parece.
Vale, para el final, para que me dé chance de pensar la respuesta. A ver si le puedo contestar algo nuevo.
Vale, señor Loza, esta idea, este objetivo de la DIAN de cobrarle un IVA retroactivo a Reficar, ¿realmente puede quebrar a Reficar? ¿Realmente puede quebrar a Ecopetrol?
Por supuesto, Néstor, que puede quebrar a reficar y puede quebrar Ecopetrol. Además, permítame referenciar los cuatro impactos que tiene esta medida arbitraria de la DIAN. Primero, impacta a 4.600 trabajadores que quedarían cesantes sin reficarse esas operaciones. Lo segundo, tendría un impacto sobre los ingresos del distrito de Cartagena. El año pasado, Cartagena recibió por efecto de ICA y predial 146 mil millones de pesos. Este año, con corte a 30 de septiembre, ha recibido 116 mil millones de pesos. El tercer impacto, y muy fuerte, es que generaría una crisis energética sin precedentes, como quiera que en Reficar se refinan 210 mil barriles diarios que garantizan diésel, garantizan gasolina corriente, gasolina de aviación, nafta. Y el cuarto impacto, y muy fuerte, muy contundente, es que tendría un impacto directo sobre Ecopetrol, por una razón muy sencilla. Los tenedores de los bonos que tiene Ecopetrol, una vez surjan embargos que superen los 100 millones de dólares, que es este caso, podría implicar eso, que Ecopetrol cese en los pagos como quiera, que no va a tener cómo pagar esa deuda que va a ser cobrada de manera inmediata.
Señor Loza, ¿la deuda en este momento es de cuánto?
En estos momentos se pueden aclarar
qué producto. Quiero decir, la que dice la DIAN que le deben.
En estos momentos, de manera concreta, con ese requerimiento especial aduanero, es de 1.3 billones de pesos. Reficar, había interpuesto un recurso de reconsideración y ayer la DIAN pues lo resolvió negativamente y ordenó el pago. Y si la DIAN procede con la ejecución de esos actos administrativos, pues sencillamente lo que va a generar es un embargo con las consecuencias ya referidas. Ahora, don Néstor, permítame aclarar lo siguiente. Producto de esa interpretación unilateral y arbitraria de la DIAN, Reficar ya ha pagado a la fecha, por lo que va corrido el año, 1.5 billones de pesos y Ecopetrol 3.3 billones de pesos. Es decir, en síntesis, la DIAN tiene una adicción tributaria contra Ecopetrol, que merece todo nuestro rechazo.
Doctor Loza, aquí hay una persona clave, creo yo, y es el viceministro de Hacienda, Carlos Betancourt. ¿Por qué clave? Porque el Ministerio de Hacienda figura como el principal accionista de Ecopetrol. Entonces, al Ministerio de Hacienda le dolería mucho, pensaría uno, lo que ocurra con Ecopetrol y con Reficar. Pero el viceministro Betancourt hoy es el encargado de dirigir la DIAN, es decir, tiene la camiseta puesta en ambos lados, en el Ministerio de Hacienda como accionista controlante de Ecopetrol y en la DIAN como director de esta entidad, que es la que le está cobrando esa plata a Ecopetrol. ¿Qué mensaje le puede enviar usted a hoy esta persona tan importante que puede jugar un papel clave para resolver esta situación?
El mensaje del abuso es de rechazo y también respetuosamente solicitamos que reconsideren ese tipo de decisiones que atentan contra Ecopetrol. Si aquí se hace de manera sintética una apreciación de lo que está ocurriendo, es Estado contra Estado. Reficar, que es filial de Ecopetrol, y Ecopetrol, que es del Estado, interponiendo acción de tutela para buscar una medida cautelar y evitar estos cobros, acción de tutela pues contra la DIAN para evitar los cobros. Entonces, Estado contra Estado.
Ha estado contrastado todo esto. Doctor Loza, usted dice que si la DIAN ejecuta estas órdenes de embargo, se causaría un grave perjuicio a Reficar y de contera a Ecopetrol. En la práctica, ¿qué pasaría con el suministro de combustibles a la costa Caribe y qué pasaría con las finanzas de Ecopetrol si esto se llegara a ejecutar?
Bueno, Ecopetrol podría quebrarse. Ya el compañero David Gómez refirió los tres hechos contundentes que evidencian que hay una situación crítica contra Ecopetrol, pero además, de manera concreta, pues se generaría una crisis en el Caribe, porque la segunda refinería, en capacidad de refinación, es Reficar y carga todos los días 210 mil barriles. Entrega el diésel, entrega la gasolina corriente y la gasolina motor, además de gasolina de aviación, que es la gasolina jet, nafta y otros derivados, y por supuesto que tendría un impacto en la movilidad y en todo el tema energético de la costa Caribe.
Claro. ¿Y a Ecopetrol qué efectos prácticos le darían sus finanzas? Es decir, Reficar es una de las filiales de Ecopetrol. ¿Qué pasaría con las finanzas de Ecopetrol si llegara a ejecutarse el embargo contra Reficar?
Los contratos de emisión de bonos que ha hecho Ecopetrol tienen unas disposiciones que indican que si hay un embargo a Ecopetrol o a una de sus filiales por sumas superiores a 100 millones de dólares en este caso, obviamente que se supera esa cantidad, pues los tenedores de bonos van a hacer efectivo el cobro de la deuda y Ecopetrol entraría en una cesación de pagos porque no tiene esos recursos. No se nos puede olvidar que Ecopetrol tiene un alto nivel de endeudamiento.
Señor Loza, esta es una parte de la deuda, 1,3 billones de pesos a Reficar, pero hay una otra buena tajada que puede, sumando todo, puede llegar a superar los 10, los 11 billones de pesos. ¿Desde la USO saben cuál es la intención en este momento de la DIAN sobre el resto de endeudamiento, sobre el cobro que directamente le está haciendo no a Reficar, sino también a Ecopetrol por la importación de combustibles?
Bueno, la DIAN se ha arrogado las condiciones del legislativo, interpreta una circular interna, un concepto interno y decide cobrarle este IVA tanto a Reficar como a Ecopetrol por efecto de importación de combustibles y eso por supuesto que tiene el impacto ya referido, pero es bueno aclarar que lo está haciendo además de forma retroactiva, lo cual hace más crítica esta arbitrariedad. Y si se hace efectivo ese cobro, si le suena la campana, va a ser cobro retroactivo por el diésel, que aquí no hemos hablado de diésel y la gasolina, con 3 años de retroactividad, y eso podría superar los 20 billones de pesos.
Sí, Ecopetrol, señor Loza, ustedes, a ver las cifras de memoria, el año pasado o en la última vigencia fiscal reportó utilidades de ¿cuánta plata?
Bueno, Ecopetrol le ha entregado, para ser más amplio, en los últimos 10 años,
no, el, 200... No, el último año, ya me va a entender por qué le pregunto. En el último año fueron ¿cuánto? ¿15 billones de pesos?
Sí, aproximadamente.
¿Y Reficar tiene ingresos al año de cuánto? ¿26 billones de pesos?
Bueno, no tengo la cifra concreta en estos momentos, pero obviamente que el aporte de Reficar es significativo, es la segunda refinería más importante del país. Pero permítame decirle algo con esto.
Quiero entender las matemáticas de por qué estamos en el nivel de alerta si Ecopetrol tiene utilidades de 15 billones de pesos, si Reficar tiene ingresos de 26. ¿Por qué un impuesto que a mí me parece que ustedes tienen razón, es injusto, no tiene ningún sentido? ¿Por qué un billón de pesos puede quebrar a las dos empresas, que es la expresión que usted ha utilizado?
Bueno, todos sabemos que Ecopetrol tiene un alto nivel de endeudamiento, ¿cierto? Ecopetrol, por supuesto que las finanzas de la empresa hoy están ajustadas y le está haciendo de manera inmediata un cobro de 1.3 billones de pesos y obviamente que Hay que aclarar que Ecopetrol a la fecha ha pagado 3.3 billones de pesos en lo que ha corrido el año y ha pagado Reficar 1.5 billones de pesos. La compañía no tiene esa caja disponible para asumir de manera inmediata ese impuesto. Y eso es como cuando a uno como persona natural le cobran lo que no tiene.
Sí, señor Loza, ¿por qué si Reficar es una zona franca tendría que pagar este IVA del 19% producto de la importación también de combustibles? ¿Y por qué no es zona franca la refinería de Barranca? ¿Y por qué no hay este problema con la refinería de Barranca?
Bueno, no, con la refinería de Barranca también. La refinería de Barranca ya pagó 3.3 billones de pesos por efecto de importación de combustibles, producto de la interpretación de la DIAN. Ahora, aquí hay una situación que es importante referir. La normatividad en Colombia dice que al estar ubicada en zona franca, lo que le entrega la refinería, aunque esté dentro del país, se cataloga y se califica como combustible importado.
¿Barranca paga IVA de cuánto?
Claro, Barranca también está pagando este IVA del 19% producto de la interpretación de la DIAN.
¿Y por qué tendrían IVA diferenciales Barranca y Cartagena?
No, el IVA es el mismo, cobrando el 19% sobre la importación de combustibles.
Pero Ecopetrol reclama que en Cartagena, en la refinería, solamente debe pagar un IVA de 5%, ¿cierto?
Claro, porque es el IVA que se paga a los combustibles de acuerdo a la normatividad interna, lo que ha definido el Congreso de la República y que ha regulado el Ministerio.
Pero le pregunto, ¿por qué es diferente el IVA en Cartagena o en Barranca Bermeja?
No, el IVA que están cobrando es el mismo, es el 19%, en Barranca Bermeja como en Cartagena.
Sino ¿por qué pagan IVA diferente en Barranca Bermeja y en Cartagena?
Don Néstor, pero están cobrando el 19%. El 5% sobre los combustibles es la tarifa que se debe pagar de acuerdo a los requerimientos legales, a lo que ha regulado el Ministerio, basado en lo que ha definido el Congreso de la República.
Sí.
O sea, este 19%, don Néstor, este 19% es un impuesto que se está pagando producto de una interpretación unilateral que hizo la DIAN. Esto no fue legislación del Congreso para que este 19% se le aplique al combustible importado.
Don César, anoche hubo una reunión del presidente Petro con la Junta Directiva de Ecopetrol. Tenemos entendido, antes de que el presidente viajara a Brasil, a Belém do Pará. ¿Sabe usted si se trató este tema?
Pues yo supongo que se trató, pero no tengo información frente al tipo de comunicación que se sostuvo y a los puntos que comentaron, pero me imagino que la Junta Directiva ha debido plantear esta situación que preocupa. Además de la Junta Directiva, debe preocupar a todo el país, porque no se nos puede olvidar que Ecopetrol, y quiero precisar este dato, vea, Ecopetrol le ha entregado a este gobierno 138 billones de pesos. En el tiempo que lleva de gobierno, 41.3 billones de pesos por dividendos, 31 billones por regalías y 66 billones por impuestos. Adicionalmente, le ponen esta carga impositiva, pues, producto de la decisión que toma la DIAN.
Sí. Señor Loza, la pregunta final. Ustedes, como sindicato de Ecopetrol, ¿no han considerado que es que de pronto el gobierno lo que quiere es eso, que ustedes temen? ¿Achicar o acabar Ecopetrol? Es decir, vendiendo el buen negocio, el del Permian en Estados Unidos, ahora cobrando un IVA que es impagable. Esto conduce, todos los caminos conducen a la desaparición o por lo menos al marchitamiento de Ecopetrol.
Es evidente e inocultable el planteamiento que el presidente Gustavo Petro, la aversión que el presidente Gustavo Petro tiene contra los hidrocarburos, contra el petróleo y el gas, ha dicho que somos iguales a la cocaína. Entonces, eso no se puede ocultar. Pero además, hay decisiones de algunos entes de la institucionalidad, como la ALA, que no facilita el licenciamiento ambiental. Nosotros importando gas y necesitamos la licencia, sin embargo la ALA no facilita eso. Y la venta del Permian, más este tema del cobro de la DIAN, por supuesto que marchita en Ecopetrol. Y nuestro sindicato, en el marco de su autonomía, rechaza rotundamente cualquier decisión que atente contra Ecopetrol, así sea el presidente de izquierda, de derecha, de centro, de más allá o de más acá.
El sindicato rechaza rotundamente haber apoyado al gobierno que quiere acabar Ecopetrol.
El sindicato rechaza las decisiones que se tomen contra Ecopetrol. Y nosotros llamamos a las instancias de gobierno a que reconsideren ese tipo de decisiones. Si finalmente la línea del gobierno es mantener esas decisiones contra Ecopetrol, pues nosotros haremos lo que nos corresponda hacer, al margen que hayamos o no apoyado al presidente Gustavo Petro.
Vale. Señor Loza, gracias por acompañarnos, gracias por la consideración de esta mañana.
Don Néstor, muchas gracias.
Para usted, para la gente del sindicato de Ecopetrol, un saludo. 8:39. Reficar podría dejar, esta es la advertencia, Paola, del sindicato, la posibilidad de que Reficar deje de operar si no paga el IVA de 19% que está cobrando la DIAN a Ecopetrol.
4.600 bueno, trabajadores en la calle, sí. Sí, que quedarían 4.600 trabajadores cesantes si efectivamente toca pagar esta planta de Reficar, que es la segunda refinadora más importante del país dentro de unos 15 días por cuenta de este lío con la DIAN, que tampoco nadie entiende cómo, si la DIAN es adscrita al Ministerio de Hacienda y además de todo, el Ministerio de Hacienda es el dueño del 88.5% de las acciones de Ecopetrol, que es la dueña de Reficar. ¿Cómo estamos en esto? Pero vamos, Néstor, y lo que estamos viendo es exactamente el chu-chu-chu del petróleo, el chu-chu-chu de Ecopetrol, lo acaba de decir, sí, claramente tiene, el señor Loza, que pero, son las trabas en las licencias ambientales, que es el no o el vender los activos más rentables de Ecopetrol, como los que tiene los negocios en la cuenca del Permian, y ahora esto, ¿no?, de tener que sacar una billonada para ponerse en el día en unos impuestos, según una interpretación muy concreta y muy puntual de la DIAN. Pero, entonces vamos a pasar de la salud al petróleo, fantástico.
La gran pregunta es qué habrá dicho el presidente Petro, si el presidente Petro está o no de acuerdo con la DIAN, o si se decanta por apoyar a Ecopetrol. ¿Qué pasaría anoche?
¿Usted cree que es posible que la DIAN le cobre a Ecopetrol una deuda de 400 millones de dólares en un impuesto que no existe y que nadie se haya enterado en la casa de Nariño?
No lo sé, Néstor. Pues,
hay su teoría de que se está buscando achicar a Ecopetrol, cobra sentido. Sería coherente,
pero eso no es el discurso achicar, que se ha dado. Achicar, no.
Esto es marchitar, vamos a acabar Ecopetrol.
A achicar, claro, no es achicar. Si fuera achicar estaríamos tranquilos. Es a marchitar y acabar Ecopetrol. Néstor, aclaremos un poco el punto de la sanción o del cobro de este IVA de Reficar. Esta es apenas la cuota inicial de un cobro a Ecopetrol por 9,4 billones de pesos.
Aurelio, pero perdóneme, por esta importación. ¿Usted también cree que esta sería la desaparición o el marchitamiento pleno de Ecopetrol?
Pues es que le voy a dar un dato, Néstor.
A ver.
El nivel de endeudamiento de Ecopetrol ha evolucionado en los últimos 5 años de 54% a casi el 66%. O sea, Ecopetrol está endeudado hasta las sienes. Está totalmente endeudado y tiene problemas de liquidez. Mire que Ecopetrol a duras penas tiene 1,31 pesos de activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes. Cuando usted le mete un cobro de un billón y pico a una empresa como esta, pues prácticamente la deja ilíquida y por lo tanto no la deja operar. Pero hay algo más.
Ese es el
sobre riesgo. El punto de Reficar, sobre el punto de Reficar que usted dijo, le entran 26 billones. Pero resulta que si usted mira las utilidades de Reficar en el último año, son muy exiguas, porque el costo de operación se ha subido con respecto al ingreso. Y la carga de refinería, no se le olvide que el año pasado, por un mantenimiento y este año de Reficar, hubo que disminuir la producción de carga diaria de petróleo. Le llega en el peor momento, pero algo, permítame, Néstor, le pido que me permita un agregado. Pero Colombia no se va a quedar sin gasolina. Colombia no se va a quedar sin diésel.
Queda Barranca.
Quedan los importadores privados a los que el gobierno y el ministro Palma les han venido dando autorización para importar gasolina y diésel. Esta es la quiebra de Ecopetrol, pero es a la aparición de un gran negocio en Colombia, privado, importar gasolina e importar diésel para suplir a Ecopetrol.
Pero Néstor,
porque Colombia no se va a quedar sin gasolina.
A ver,
Héctor. Yo creo que hay que poner esto en sus debidas proporciones, porque francamente me parece que se está utilizando unas expresiones que no están bien usarse. Decir, por ejemplo, que una empresa como Ecopetrol se va a quebrar o Reficar. Bueno, quiero decirle que Ecopetrol y Reficar son, en ese orden, las dos empresas más grandes de Colombia, ¿no? Las dos empresas más grandes de Colombia son Ecopetrol y Reficar.
Héctor, una muy respetuosa, amigable consideración. Que sí, los que dicen que se van a quebrar son los señores del sindicato petrista.
Por eso, sí, y a ellos es a los que les estoy diciendo que pues esas expresiones evidentemente están fuera de toda dimensión. Ecopetrol tiene 113 billones de ingresos operacionales cada año, 113 billones, y estamos hablando de una deuda de un billón, es decir, del 1%.
Pero una cosa son ingresos y otra cosa utilidades,
sí, Héctor. Perfecto, entonces si quiere póngalo en utilidades, tiene 15 billones de pesos, y eso que
Héctor,
está
es
en
que
un
ese,
momento,
ese no es el tema.
Pero me permite, Víctor.
No, solo para una aclaración, Héctor, antes de que continúe, discúlpeme, es que estamos hablando de un pago inicial de un billón, 1,3 billones de pesos, pero si esto se sigue creciendo, lo decía el doctor Loza, la deuda podría superar los 20 billones de pesos. Y la preocupación es esta: Ecopetrol, cuando salió a los mercados a pedir plata prestada, dijeron, listo, le damos tanta plata, y ese es el endeudamiento de Ecopetrol, el endeudamiento financiero, siempre y cuando no se activen unas cláusulas. Si se activan esas cláusulas, le tenemos que cobrar a usted anticipadamente ese dinero. Y una de las cláusulas es, si le embargan a usted una cuenta o una empresa por más de 100 millones de dólares, me tiene que pagar anticipadamente esa deuda. Y es como si a usted, Héctor, le llegara a su banco de un momento a otro y le dice, ay, don Héctor, usted perdió el trabajo en tal lado, no sé, necesito que me pague toda la deuda que usted tiene conmigo ya, anticipadamente. Usted no lo podría hacer, ni Ecopetrol, ni usted, así maneje esas cifras billonarias. Y esa es la preocupación del abuso de los sindicatos sobre una posible quiebra, Héctor, de Ecopetrol.
Pero varias cosas. La primera
No es el billón.
La primera es que este es un valor relativamente pequeño para las dos empresas más grandes de Colombia. Es un valor relativamente pequeño. Es como si a usted o a mí nos estuvieran cobrando, qué sé yo, 50 millones de pesos. Y claro que pues nos mete un cimbronazo y nos tocará vender el carro, qué sé yo, para venderlo, para pagarlo. Pero pues no es que nos vamos a quebrar ni nos vamos a morir de hambre por eso. No, seguramente nos toca hacer unas cosas,
es que no son,
pero
50
las podemos
millones
hacer.
De pesos. Héctor, es que después de este billón y pico de pesos viene mucho más dinero.
Entonces, primero, pero esto es lo primero. No estamos hablando de una cifra tan grande, ni aún si se vuelve 20 billones. Le recuerdo una cosa, Néstor.
O sea, cuando este gobierno... 5.000 o 6.000 millones de dólares,
Déjeme le recuerdo una cosa, Néstor. Cuando este gobierno comenzó, el gobierno nacional, la tesorería del gobierno nacional, le debía a Ecopetrol 70 billones de pesos. ¡70! No uno, 70 se los debía el gobierno nacional, la tesorería, a Ecopetrol. Se los fue pagando y ese es un reclamo que tiene el presidente Petro, que entre otras cosas es la trastienda de lo que estamos hablando. El presidente Petro siempre ha creído, lo ha dicho permanentemente, que el gobierno nacional hizo mal en pagar los 70 billones de pesos, en pagarlos de la manera como los pagó, que ha debido pagarlos más espaciados y tal. Y no hay ninguna duda que esto que están haciendo aquí es una manera, Néstor, de decir, devuélvame, Héctor, algo de
Héctor,
los 70.
Yo creo que usted no ha entendido.
Devuélvame algo de los 70 billones
de pesos. No es el billón de pesos únicamente. Es la deuda que se puede crecer a 20 billones. El embargo y la posibilidad de que
los financiadores de Ecopetrol
le cobren anticipadamente.
Segundo, tercero, ya no sé en qué número voy. El punto es que estamos en una discusión que ha tenido Ecopetrol y otras empresas grandes de Colombia y bueno, muchos ciudadanos con la DIAN respecto de cuántos impuestos deben pagar. Eso ha pasado muchas veces. Digamos, la DIAN lo hace todos los días. La DIAN lo hace todos los días, que es que le dice a alguien, oiga, usted dijo que debía 100 pesos de impuestos y no debe 100, sino 150 o 200
Y se arma una discusión. Y ahora anuncia la DIAN embargo, Héctor.
Pero no hay ninguna obligación de hacer embargo, ni nadie ha dicho que van a embargar a Ecopetrol. Eso es un ruido que se inventó Ecopetrol.
Yo le leo la tutela que entabló el doctor Alejandro Linares.
Yo la leí con detalle.
Y es que el punto que él cita y que controvierte su argumento es que aquí estamos hablando de asuntos que son aduaneros y no tributarios. Dice lo siguiente: en este contexto de urgencia se acude al juez constitucional para que en virtud del artículo 7 del decreto ley 2591 del 91 suspenda los efectos de la resolución 12812 mientras se profiere una decisión de fondo respecto de esta tutela, porque las vías ordinarias no son ni idóneas ni eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales de la refinería y de sus empleados. ¿Por qué? El procedimiento administrativo que se adelanta por la DIAN es de naturaleza aduanera. La no ejecutoriedad de los actos administrativos tributarios, hasta tanto no se resuelvan definitivamente las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 829 del Estatuto Tributario, en criterio de la administración, no aplica para actos que, aunque de contenido tributario, se expiden siguiendo un procedimiento aduanero. Es decir, aquí una demanda ante el contencioso no suspendería el pago de la multa.
Claro, pero nadie ha dicho que lo vaya a suspender.
Es porque Reficar está en una zona franca.
Claro, es que yo no he dicho que vaya a suspender, es que simplemente la DIAN toma la decisión de no iniciar un proceso de
jurisdicción coactiva. Pero eso no sabemos que lo vaya a hacer o no hacer.
Exacto, entonces no tenemos que decir que el edificio está incendiado cuando no sabemos si se va a incendiar o no.
Pero si usted expide una resolución diciendo que no acepta lo que pide el otro, usted está listo para ejecutar la acción. Si usted expide una resolución,
está diciéndole, usted me debe 100 millones de pesos o en este caso un billón y medio.
Pero echemos el cuento completo. Héctor, echemos el cuento completo.
Y una...
Echemos el cuento completo.
Aurelio, déjeme preguntarle a Héctor, ¿usted por qué tiene la teoría de que da lo mismo que embarguen a Reficar o que no embarguen?
Bueno, primero es que, porque es que, no lo van a embargar y segundo...
¿Y quién le asegura que no lo van a embargar, Héctor?
Primero,
¿quién le asegura eso?
Estamos hablando
pero
de
usted
pleito.
Está asegurando lo contrario, Ricardo,
no,
saberlo.
No.
Usted está asegurando lo contrario.
Yo le estoy diciendo que están habilitados para embargar
hoy. No lo van a embargar
hoy,
por
si
una
quieren.
Razón.
¿Y por qué no,
no lo van a embargar? No lo van a embargar por
¿llevan
una
un
razón.
Año en esto para no embargar?
No, claro, es que...
¿Entonces para qué hacen esto?
Pues porque hay una discusión sobre cuánto debe Ecopetrol por impuestos. Eso es todo. Eso no quiere decir que la DIAN vaya a embargar por una razón.
Es que
la decisión...
La tutela,
déjeme decirle, pero déjeme
pusieron,
decir esto.
Entonces, ¿por qué pusieron la tutela?
No, yo no sé. No sé.
Pues
la,
porque los van a embargar.
Y la interpuso
pues
un abogado muy respetable,
los van
a quien
embargar.
Yo le tengo enorme aprecio, pero el hecho es que...
¿Usted cree que la tutela
hecho,
es porque se levantaron a
el,
jugar a ver,
el,
a ver qué pleito
el,
cazamos?
El hecho
porque
es que...
Porque la tutela es la única tabla Néstor, de salvación que tiene Héctor para evitar el Néstor, embargo.
Néstor, el hecho es que no hay embargo. Es muy probable que no haya embargo porque la DIAN puede
ojalá,
tomar
Héctor,
la decisión.
Ojalá, Héctor, yo quisiera ser tan
puede,
optimista como
puede
usted.
La DIAN puede tomar la decisión de adelantar incluso el proceso de jurisdicción coactiva sin necesidad de embargar.
Héctor.
Porque uno embarga como abogado cuando necesita asegurarse que bueno. La otra parte no se va a quedar y no va a quedarse sin plata para pagar.
De eso es el cobro.
Ese
claro,
punto,
claro,
ese
por,
punto,
por eso es el,
exacto, y ese riesgo
es
no existe
coactivo.
Con Ecopetrol. Y
claro.
Ese riesgo no existe con Ecopetrol. Ecopetrol, si pierde el pleito, porque este es un pleito que va a ir para el Consejo de Estado, si Ecopetrol pierde el pleito,
no, es que usted
pagará.
Piensa. Usted está pensando Néstor, con el deseo. 8:00 a.m.
Pero echemos el cuento completo. El cuento que nos ha echado aquí Héctor Rivero de que no pasa nada, que Ecopetrol nada en ríos de leche y miel y que iba a la fiesta y que cobren y cobren, que allá hay quien haga el cheque, que no hay problema. Pues yo sí le quiero aclarar que, algunas cosas a Héctor. Pero la primera cosa es que Ecopetrol...
Que 20 billones de pesos no son importantes, ¿no?
Que usted le preguntó al César Loza, y yo sí le voy a dar el dato, ¿cuánta plata le ha trasladado del año 2022 al proyectado a cierre de 2025 Ecopetrol al gobierno nacional por concepto de impuestos, de regalías y de dividendos? Le ha pagado la módica suma de 176 billones de pesos, que para Héctor seguramente eso no será nada tampoco, porque si no son 20, pues 176 que le ha quitado el gobierno de Ecopetrol tampoco es nada. Hombre, aquí ha habido una operación de expoliación y de aprovechamiento y de extraer de Ecopetrol todo lo que le pueda sacar el gobierno. Hay cierto también otra cosa, no se le olvide que la tasa de tributación de Ecopetrol, sin contar este lío del IVA, la sola tasa de tributación le ha pasado del 30 al 37%, y eso es una parte de la caída o explicación de la caída de utilidades de Ecopetrol. Pero algo más
Néstor,
todavía.
Pero tenemos que entender por qué
estamos hablando. Perdón, Luis Ernesto, algo más todavía. No estamos hablando de un cobro solo de 1,3 billones. Estamos hablando de cobros que faltan. Mire usted, Néstor.
Lo dijo
intereses.
Víctor, que pueden llegar a 20, ¿no?
Pero le doy este dato adicional. Los intereses que la DIAN le está cobrando por mora a Ecopetrol son de 2,5 billones de pesos. Y le ratifico una cosa final. Si embargan, toca anticipar el pago de la deuda total de Ecopetrol, que es de 120 millones.
Es que eso es lo que no he entendido, Héctor.
Y por eso no lo van a embargar. Tenemos que entender que esto se trata de una presión que lleva ya meses. Una presión en la cual el gobierno nacional
que
tiene un problema...
¿También?
No, soy de la teoría de que no pasa nada, pero no son tan torpes como para embargar a su propia empresa. Lo que están llevando esto es al máximo nivel de tensión porque sí necesitan la caja. Y aquí es donde vale la pena, porque muchos oyentes se preguntarán, ¿pero por qué está haciendo el gobierno algo tan, entre comillas, absurdo como embargar su propia empresa? Y la razón hay que entenderla, y es que si ustedes recuerdan, en el mes de marzo, cuando salió el exministro de Hacienda, Diego Guevara, dejó unas alertas, y la razón de su salida fue básicamente que él dijo, señor presidente, si no recortamos el presupuesto, si no hacemos una reducción del presupuesto, dado que no vamos a tener el recaudo que esperamos, dado que no se aprobó la reforma tributaria, dada la situación fiscal del país, vamos a llegar a un día de no retorno, que es abril, si firmamos todos los contratos y al final del año nos va a faltar la casa. Bueno, estamos al final del año. ¿Qué es lo que está pasando? Que la nación no ha recaudado lo que esperaba recaudar y que la caja, la tesorería de la nación está tan seca que están en actos desesperados buscando cómo
Reficar o cómo Ecopetrol les genera algo de liquidez, porque no pueden esperar al desembolso de utilidades que sería el próximo año, porque no pueden esperar a la nueva reforma tributaria, porque necesitan caja ya. Entonces, una forma de solucionar eso, por supuesto, es que el gobierno desista de hacer, de seguir compensando el FEPEC. El FEPEC, que es ese fondo de compensación de los hidrocarburos, donde Ecopetrol entrega la gasolina, entrega el diésel al precio y el subsidio lo asume durante un periodo Ecopetrol. Ese valor, como lo decía Héctor, estuvo al comienzo del gobierno en 70 billones de pesos, porque el gobierno Duque lo dejó acumular. Este año, alcanzó a estar la deuda por diésel de 2.5 billones de pesos. Lo han pagado muy juiciosamente. Pues hay que dejar de pagarlo, porque la caja del Tesoro no puede hacerlo. No embargar a Ecopetrol ni embargar a Reficar, sino dejar de pagar el FEPEC y que esa caja se acumule contra el patrimonio de la empresa. Pero la realidad es que aquí hay una crisis fiscal que tenemos que entender y que necesita solución.
Sí, de acuerdo. Néstor. No, pues claro, Néstor, que están... Claro, pero es que me está diciendo, pues claro que están buscando plata.
A mí lo más grave...
Gran descubrimiento. Están buscando plata a costa de la amenaza, claro, a Ecopetrol, que no, es lo que pasa ahí.
La amenaza a mí sí me parece muy grave, pero sobre todo porque es que aquí lo que se ve de manera sistemática es que el gobierno sigue con la intención de marchitar la esencia de la empresa Ecopetrol, y es la producción, exploración y producción de hidrocarburos. Ahí es ese bloqueo mediante todas las herramientas, mediante la DIAN, mediante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, absolutamente todo es para bloquear a Ecopetrol, por un lado, y por otro lado, para garantizar que se puedan hacer inversiones que no le generan EBITDA. Por ejemplo, recordemos la intención que anunció el ministro de Todito, el ministro Armando Benedetti, diciendo que se quiere comprar monómeros. Y esa inversión implicaría 300
millones. ¿De dónde salió lo del ministro de Todito?
No, que es como él habla de Todito, sin saber, además. Sí, el ministro de Todito, chicharrón, papita, yuca, lo que usted quiera.
Claro, habla de Ecopetrol. Él anuncia el salario mínimo.
Anuncia el salario mínimo, habla de política exterior. El ministro de Todito habló de la inversión en monómeros. Entonces, la intención no solamente es marchitar la generación de la razón de ser de la empresa, sino adicionalmente ponerle a invertir en lo que no es.
Este segmento de Ecopetrol, María Consuelo, valió la pena solamente para llegar al ministro de Todito.
Sí,
gran, brillante, brillante descripción.
Eso pagó la mañana, está muy buena. Y ya se quedó así, ¿no? Ya no lo baja nadie, porque ese es de los apodos que se pegan rapidísimo. Sí. Pero Néstor, déjeme decir dos cosas rápido. Primero, agradecerle a Aurelio que me ayude, él tiene más conocimiento que yo con los argumentos. Él lo que pasa es que se exalta diciendo que el gobierno le ha transferido, que Ecopetrol le ha transferido a este gobierno durante su periodo 170 y algo más de billones de pesos, con lo cual confirma mi teoría de que un billón de pesos no es una cosa extraordinaria ni muy significativa, y que si lo trasladan a los 20 billones de pesos sigue siendo una cifra ahí, porque pasaría de 170 a 190 billones de pesos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esta es una discusión de carácter jurídico en la que la DIAN no puede actuar de manera distinta a como está actuando. Si la DIAN tiene una interpretación de que hay un impuesto que se causa y que por tanto pues tiene que cobrarlo, es que hay una ley y la ley tiene dos interpretaciones. Una interpretación dice que el impuesto se causa y otra que no se causa. Y la DIAN tiene la interpretación de que se causa, tanto así que hay otras empresas que están pagando ese impuesto que Ecopetrol se niega, que el Reficar se niega a pagar. Lo dijo el señor del sindicato, que en la refinería de Barranca Bermeja sí estaban pagando esos 19 billones de pesos.
Porque es un tema aduanero, Héctor.
Es decir, exacto. Entonces, pero lo que sea, Néstor, yo no estoy tomando partido en la discusión. Estoy diciendo que hay dos interpretaciones.
¿Qué tal?
Esto es que hay dos interpretaciones y que la DIAN, Néstor, tiene una. Y que si tiene esa, está obligado a cobrar el impuesto. Ecopetrol no puede decir... déjeme decir esto, Néstor, porque es que ustedes están diciendo una cosa que es francamente absurda.
Pero usted no era el que me decía hace 10 minutos que Ecopetrol, que esto no era para pagar, y ahora me dice que Reficar sí tiene que pagar.
Que es, que es decir que la DIAN puede decir si cobra un impuesto o no lo cobra, dependiendo si le parece importante la empresa, de si la empresa se va a quebrar con el impuesto, y todos esos argumentos que nada tienen que ver con si el impuesto se debe o no se debe. Una empresa puede afectarse mucho con un impuesto que se le cause, pero la DIAN no mira, ve, será que a Bianca con este impuesto tan alto se va a quebrar, entonces mejor yo no lo cobro. Pero... No, la DIAN está obligada a cobrarlo. Ahora, no está obligada a embargar. Eso es otra cosa. Y finalmente dejemos tranquila a la gente.
Finalmente, Héctor, finalmente, por favor.
Deme un ratico. Sí, 9 de la mañana.
Pero venga.
Le voy a pedir yo, Néstor, a Héctor, que sea tan sucinto como me prometió.
Pero una cosa,
9 de
Néstor,
la mañana, un
es
minuto.
Que aquí lo que hay en el fondo,
Néstor,
es que
hubo un cambio
en las reglas de juego del cobro del impuesto por parte de la DIAN.
Es que Ecopetrol no funciona hace dos años.
No es el hecho de que se había cobrado históricamente esto y Ecopetrol o Reficar decidieron dejar de pagar. No, es que hubo un cambio en la interpretación del estatuto aduanero Néstor. Por parte de la DIAN.
Reficar lleva funcionamiento mucho más que dos años y Ecopetrol no ha pagado.
¿Sabe cuándo empezó este lío? El 20 de diciembre del año pasado. La DIAN cambió la
norma. Pero hay algo que es importante aclarar muy rápidamente. Héctor Riveros dice que 70 billones de pesos le dio el gobierno a Ecopetrol como pago del fondo este de estabilización de precios de los combustibles. Pues sí, es que yo hablo lo de los 175, es porque el gobierno le mete esa plata y después se la saca, porque es el dueño del 90% de la empresa. Entonces no vengamos a hablar bobadas de que le dio el 70 y se quedó la plata en Ecopetrol. No, la plata volvió a salir, pero como le parece muy poquito, 170 billones o 190, un billón más. Yo simplemente le voy a dar un dato a Héctor, que en la discusión ha confundido ingreso con utilidades, utilidades con patrimonio. Bueno, ha hecho una verdadera ensalada. Le quiero decir, el patrimonio de Ecopetrol hoy es de 103 billones de pesos. Hace 4 años era de 119 billones. Viene perdiendo patrimonio. Aurelio. Y cuando usted habla de transferir 190 billones, no habla sino de una bobada, que en 4 años le ha trasladado a la empresa 2 veces el patrimonio. Y eso a Héctor le parece una bicoca.
Le están pidiendo a Héctor un préstamo de 50 millones de pesos, que le parece poquita plata. Aquí le mando la lista a Héctor de los muchos oyentes que están sometiendo un préstamo a su consideración. 9-3 minutos. En Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.